Como iglesia, este año estamos aprendiendo este pasaje de Isaías 64. Tiene 12 versículos, así que tomamos un versículo cada mes. Este mes nos toca el versículo 3, pero no estudiamos el versículo 2. Y fue a propósito, pues lo vamos a estudiar juntos, pues tienen que ver con el mismo tema. Isaías capítulo 63, versículos 2 y 3, nos dice: como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Vamos a estudiar esos versículos como lo hacían los puritanos. Ahora, yo sé que los puritanos tienen mala fama de que eran muy estrictos, muy perfeccionistas, muy legalistas, pero la verdad es que fueron de los mejores cristianos en toda la historia y sabían cómo estudiar la Biblia. Y su método era muy sencillo. Primero, deducían una doctrina del texto, luego comprobaban esa doctrina y luego la aplicaban la doctrina a la congregación. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Primero vamos a deducir una doctrina, una enseñanza de estos versículos, luego vamos a comprobar que es verdad y luego la vamos a aplicarla a nuestras vidas diarias. Muy bien, comencemos deduciendo una doctrina de estos versículos, versículos 2 y 3. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ahora, en estos versículos, el profeta ora a Dios. Para Isaías, la situación era tan grave, su pueblo había sido invadido, su pueblo estaba alejado de Dios. Nos dice el versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Nos dice en el versículo 5, y aquí pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. La situación era tan grave para Isaías que ruega a Dios aquí en esos versículos que Dios intervenga personalmente, que Dios descienda, que Él intervenga de tal manera que resuelva este problema tan grave. Y es por eso entonces que esta oración es tan urgente, y es un lenguaje especial aquí del profeta. Y en estos versículos entonces se describe qué es lo que pasaría si realmente Dios descendiera, si realmente Dios interviniera personalmente, o si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Eso es lo que pasaría, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ahora, fuego abrasador. Fuego abrasador de fundiciones. Fuego abrasador significa fuego consumidor, un fuego ardiente, un fuego calcinador, un fuego abrasador de fundiciones. Así como en la fábrica de metales, cuando usan el fuego más potente para derretir y fundir los metales. Y si ustedes no han visto esto, pregúntenle al hermano Estrada, estoy seguro que él ha visto esto, ¿verdad? De cómo usan ese fuego para fundir los metales y los minerales en las piedras, en las rocas. Un fuego que parece como el lava, ¿verdad? Del volcán, es rojo, rojo, rojo. Ese fuego, nos dice el profeta Isaías en estos versículos, haría hervir las aguas. Pero no se imaginen una ollita con una bolsita de té. Haría hervir las aguas de los ríos, haría hervir las aguas de los océanos. Todo el agua del mundo herviría ante la presencia del fuego consumidor de Dios. Ese fuego, nos dice Isaías en estos versículos, derretiría los montes. Ahora no se imaginen un monte como el Cerro La Campana. Imagínense los Himalayas, imagínense el Everest. Eso pasaría si Dios descendiera, los montes, las montañas, el Himalaya se derretirían, temblarían totalmente. Vamos a leer más de esto en unos versículos más adelante. Y haciendo esas cosas terribles entonces, como que nunca habíamos esperado, nos dice el versículo 3, entonces de seguro que los enemigos de Dios temblarían, temerían su nombre. Entonces, el profeta escribe claramente aquí que si Dios descendiera de los cielos, entonces su presencia sería como un fuego abrasador, un fuego de lo más potente, un fuego consumidor. Podemos deducir entonces esta enseñanza, esta doctrina. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Ahora, cuando nos dice que Dios es como un fuego abrasador y consumidor, no quiere decir que Dios está formado de cierto combustible con oxígeno, de tal manera que siempre está ardiendo. No se imaginen una reacción química así. Dios es espíritu. Lo acabamos de leer, de hecho, en Juan capítulo 4. Dios es espíritu. No es algo material, no es algo químico. Y no es que Dios sea como un sol. Un gran sol que se quema, que quema hidrógeno en una reacción nuclear. No es así. Con estas palabras, el profeta nos enseña de la gran santidad de Dios. Con estas palabras, el profeta nos enseña de la intensidad de la majestad de Dios. Nos enseña de la severidad de la justicia de Dios. Ese fuego consumidor, entonces, no se lo imaginen materialmente. No se imaginen que Dios es así como un gran sol. Nos está hablando Isaías de la gran santidad de Dios, que quema de verdad, que derrite de verdad, que alumbra de verdad, como un fuego consumidor. La temperatura en el centro del sol es de 15 millones de grados centígrados. Tenemos calor, ¿verdad?, aquí en Hermosillo, a los 40 grados centígrados. En medio del sol está a 15 millones de grados centígrados. Pero la gran santidad de Dios es mucho más que eso. La gran santidad de Dios alumbra y quema más intensamente que el centro del mismo sol. Con razón dice uno de los apóstoles que la luz de Dios es inaccesible. Es verdad que nadie ha visto a Dios, ningún hombre puede ver a Dios. Imposible estar de cerca, imposible tocarlo. Por eso dice Isaías en otro versículo, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ninguno, imposible estar ante Dios. Obviamente la pregunta es retórica. Es imposible para un ser humano como nosotros, pecadores, vivir con el fuego consumidor que Dios es. Ahora, vamos a comprobar esta enseñanza, esta doctrina de nuestro texto. Deducimos, concluimos por las palabras de Isaías que Dios es un fuego consumidor. Vamos a comprobar esta verdad. Y esto es relativamente fácil. Sabemos de la gran santidad de Dios, sabemos de su justicia y su majestad. Vamos a ver tan solamente un pasaje aquí de Isaías, el pasaje clásico de hecho en cuanto a la santidad de Dios, Isaías capítulo 6. En este capítulo nos encontramos al profeta viendo al Señor en su trono alto y sublime. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, esos seres celestiales, muy interesantes, todos esos seres celestiales, los más cercanos a Dios. ¿Saben qué significa serafín? El serafín viene de una palabra hebrea que significa fuego, fuego. Los serafines están tan cerca de Dios que ellos mismos están ardiendo. Ellos mismos son un fuego reflejante. Pero ellos, aún ellos mismos, podemos leer en esos versículos, tienen seis alas. Seis alas. ¿Por qué seis alas? Dos para volar, pero dos para cubrir sus pies y dos para cubrir su rostro. Entendemos las alas para volar, entendemos que tienen que taparse el rostro. ¿Pero por qué? Para taparse los pies. Nuestro hermano Ryan Yankowski nos explicó. Para los judíos, los pies representan algo inmundo. Y estos superángeles, por así decirlo, tan cercanos a Dios, sienten que tienen que taparse los pies y taparse el rostro. Ellos mismos no pueden ver la santidad de Dios. Es tanta la luz, tanta la majestad, la intensidad de su perfección. Es imposible para ellos ver a Dios. ¿Y qué cantaban? Bueno, vamos a ver, nos dice en versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Cuando un judío quería recalcar algo, intensificar algo, repetía la palabra. Por ejemplo, cuando querían hablar de el cántico más bello, el mejor canto, simplemente repetían la palabra. Decían, canto, canto. El cantar de los cantares. Es el mejor canto. Cantar de los cantares. Ahora, santo, santo. Sería algo intensificado. Lo mejor, lo más excelente, el más santo. Pero aquí los ángeles cantan, santo, santo, santo. Lo más intenso posible. La gran intensidad de la santidad de Dios. Ellos reconocen esto, los superángeles. Ahora, aquí nos encontramos, acuérdense de Isaías. No un hippie drogadicto. No es un vago grafitero de Israel, es el gran profeta Isaías. Y el gran profeta Isaías nos dice en el versículo 5, Isaías 6:5. Entonces dije, ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! ¡Soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Soy muerto! ¿Por qué? Reconoció que Dios es tan santo, tan santo. Los ángeles no podían verlo, y él vio al Señor en su trono alto y sublime. Estoy deshecho, estoy muerto. Temió ante la gran presencia de Dios, fuego consumidor. Para comprobar esta doctrina, también podemos leer otros pasajes que usan la misma expresión de Dios como un fuego abrasador o como un fuego consumidor. En este mismo libro de Isaías, vean Isaías capítulo 30 y versículo 30. Isaías capítulo 30 y versículo 30. Jehová hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor. Apunten por ahí 33:14, los que están apuntando, 33:14. Pero vamos al último capítulo ahora, Isaías capítulo 66. Isaías 66, el versículo 15. Isaías 66, 15. ¿Por qué? He aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Fuego consumidor. Moisés también usa estas palabras. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, se están preparando para recibir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos los tenemos registrados en Éxodo 20. Y nos dice en Éxodo 20 lo que pasó cuando Dios descendió para dar estos mandamientos. Éxodo capítulo 19 y el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. Capítulo 24 y versículo 17. 24:17 de Éxodo. La apariencia de la gloria de Jehová. Era como un fuego ardiente. La apariencia de la gloria, de la santidad, la majestad de Dios, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de Israel. Último, Deuteronomio 9:3. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 3. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como, ¿qué? Fuego consumidor. A lo mejor hay una persona que está pensando, oye Paco, pero Isaías está en el Antiguo Testamento. Éxodo está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Esos están hablando del Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Bueno, es cierto que esos pasajes están en el Antiguo Testamento, pero no es cierto que tenemos un Dios diferente en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios es tan puro y santísimo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Él es tan puro y santísimo. No hay dioses. El Dios del Nuevo Testamento también es un fuego consumidor. Véanlo con sus propios ojos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. A lo último del capítulo 12 nos dice Hebreos. Hebreos 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 27. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Leímos en el libro de Levítico cómo consumió Dios a los hijos. Eran sacerdotes, no eran hippies. A los hijos de Aarón, sacerdotes que habían estado en el monte con Dios, por cierto. Esos sacerdotes fueron consumidos por Dios por haber ofrecido incienso extraño. Eso fue en el Antiguo Testamento. Podemos leer en el libro de los Hechos cómo Dios también consumió a Ananías y Zafira. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Habían mentido en cuanto a sus ofrendas. Y nos faltaría tiempo para leer todos los pasajes que claramente nos enseñan del Nuevo Testamento, de la gran santidad de Dios. Lean Apocalipsis, fuego consumidor de Dios, la gran ira de Dios, su majestad y santidad. Entonces, es claro que podemos comprobar de la Biblia que Dios es un fuego consumidor. Ya deducimos la doctrina de nuestro texto, ya la comprobamos, ahora vamos al final, vamos a aplicarla a nuestras vidas diarias. Como decían los puritanos, a esta doctrina podemos darles dos usos generales de esta doctrina. En primer lugar, podemos darle el uso de exhortación, o como decían los puritanos, de reprensión. Pero suena muy feo, ¿verdad? Reprensión o regañar. Mejor exhortación, suena más diplomático. Primer uso es de exhortación. Número uno, hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, entonces oremos como Isaías en este pasaje. Oremos que Dios descienda y haga notorio su nombre. Que Dios destruya a sus enemigos para que el mundo tema a nuestro Dios. Yo creo que cada cristiano, si es honesto, siente este deseo en su alma, que Dios se manifieste. Que Dios se manifieste. Que la gente no se burle, que el diablo no se burle de nosotros y nos diga, ¿dónde está tu Dios? Queremos ya que Dios se manifieste. Para que el mundo tema a Dios y para que los cristianos mismos se vuelvan a Dios 100%. Entonces, oremos como Isaías. Oremos con la urgencia y el fervor de Isaías. ¡Oh, Señor, desciende ya! ¡Ven ya! Número dos. Hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, entonces cuidemos que nuestra adoración sea 100% bíblica. Vean conmigo Deuteronomio 4, 23 y 24. Deuteronomio 4, 23 y 24. Si Dios es un fuego consumidor, entonces tenemos que cuidar diligentemente que nuestra adoración a Él sea 100% bíblica. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Es decir, no olvidéis los mandamientos de Dios. No os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso. Dios es muy celoso de su adoración. La cosa más importante para Dios es la gloria de su nombre en la adoración de su pueblo. Que le adoremos y alabemos conforme a su voluntad. Él nos enseñó de sus mandamientos para que vivamos conforme a su voluntad. Él nos enseñó sus mandamientos para que le adoremos conforme a sus reglas. No con fuegos extraños, no con tradiciones. Esas cosas las abomina Dios. Por eso fue que Dios consumió a los hijos de Aarón. ¿Por qué Dios consumió a los hijos de Aarón con ese fuego consumidor? ¿Por qué? ¿Porque habían ofrecido marihuana? No. ¿No estaban fumando marihuana en el tabernáculo? ¿Por qué los consumió? ¡Ah, los sacerdotes! ¿Por qué? ¿Es que habían sacrificado a sus hijos? No hicieron eso. ¿Por qué los consumió Dios? Porque habían llevado un incienso para orar a Dios. Pero ese fuego extraño, Dios nunca había mandado que lo hicieran así. ¿Por esa cosa tan sencilla? Sí, parece sencilla a nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios, en su majestad y santidad y perfección, Él no quiere nada de nosotros que no sea conforme a su palabra, conforme a sus reglas. Es de lo más importante esto, hermanos, en nuestras vidas como iglesia. Pues vamos a tener una danza para Dios. No. Que vamos a tener un concierto para Dios. No. Que vamos a tener un drama para Dios. No. Que vamos a tener... Ahí ustedes llenen la línea conforme a lo que saben que están haciendo en otras iglesias. Es increíble lo que están haciendo en otras iglesias. Pregúntenle a nuestro hermano Duarte. No que él vaya a otras iglesias, espero que no vaya a otras iglesias por la noche, pero él sabe lo que está pasando y ha visto, y él es miembro y ha sido miembro de estas iglesias. Es terrible, horrible. Para atraer a los jóvenes, hermano, es que hay que hacer esto, que vengan los jóvenes y que venga más gente. Dios no quiere más jóvenes. Dios no quiere más gente. Lo que quiere Dios es que la gente lo adore conforme a la santidad de su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Calidad en la adoración y en la alabanza. Eso es lo que quiere Dios. Un pueblo escogido que le alaba conforme a su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Y Dios es muy santo, muy perfecto. Y Él abomina y rechaza con su fuego consumidor a todo aquel que le adora de alguna otra manera. Pues es que el hermano lo hacía y lo hace desde hace cientos de años, así se hace esto. Tradición cristiana. No. Está en la Biblia. No es que es un predicador muy famoso y... Pero verá qué bonito, hermano. Verá qué atractivo y verás cómo... No. ¿Qué dice Dios? Eso es lo importante, eso es lo esencial. No que nos guste la melodía a nosotros, pero le gusta a Dios. Eso es lo importante, le gusta y glorifica a Dios. Eso es lo importante. Número 3, hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, creamos en el Dios de la Biblia tal como Él es. Creamos en el Dios de la Biblia tal como Él es. Nos gusta escuchar que Dios es amor, por supuesto. Nos gusta escuchar que Dios es luz, por supuesto. Pero no nos gusta escuchar que Dios es un fuego consumidor. Pero está en la Biblia, lo que nos enseña en la Biblia. No debemos buscar, no debemos de adorar a un Dios de nuestra imaginación o a nuestra conveniencia o conforme nos gusta a nosotros. No. Eso no nos salva. Eso no nos edifica, lo último. Por más sinceros que seamos de un Dios falso, no nos sirve de nada. Vamos a la perdición eterna. Debemos adorar a Dios tal como Él es. Solo si crees en el Dios de la Biblia serás salvo. Solo si crees y adoras al Dios de la Biblia, vas a adorarle como a Él se lo merece. Y así vivir la cristiandad conforme a la realidad de Dios. Número 4. Hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, temamos el juicio de Dios. Temamos el juicio de Dios. El Salmo 50 nos dice, Salmo 50, en versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Tempestad poderosa le rodará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Mucha gente tiene la idea de un Dios como un Dios anciano, muy viejito, que ya no ve, pero que es muy lindo, muy bueno, muy paciente. Un Dios que va a perdonar a todos. Un Dios que realmente va a ser feliz a todos, hasta el diablo. No. Dios de la Biblia no es así. Dios de la Biblia sí es muy bueno, pero también es muy severo. Muy severo. El día del juicio revelará que Él es un fuego consumidor. Como dice en Romanos 9, conoce la severidad de Dios entonces. Alístate para ese día. Vive conforme al conocimiento de ese día. Recuerda que sin esta santidad nadie verá al Señor. Escúchame muy bien, por favor. La cristiandad no es una decisión y ya. La cristiandad no es venir a la iglesia un día a la semana y ya. La cristiandad es ser perdonados por el Dios Santísimo y vivir todos los días arrepintiéndonos constantemente de nuestros pecados para poder pasar la eternidad con nuestro gran Dios, que es un fuego consumidor. Entonces, esta doctrina es muy santificadora en la práctica. Al ser tentado, al ver esa página en el internet, piensa, Dios es un fuego consumidor, ¿qué estoy haciendo? Al ser tentado a gritarle a tu esposa, piensa, Dios es un fuego consumidor, ¿qué estoy haciendo? Al ser tentado y ahí que tu conciencia llene la línea, piensa tú, concientízate, Dios es un fuego consumidor. Número 5. Hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, sirvámosle con temor y reverencia. Esas son las palabras de Hebreos 12. Lo acabamos de leer, pero vale la pena leerlo otra vez. Hebreos capítulo 12 nos dice ahí a lo último. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creo que estamos cosechando el fruto de la rebelión cultural de los 60. Estamos cosechando el menosprecio de la autoridad de las décadas pasadas. Hoy los alumnos se dirigen a sus maestros por sus nombres. Hoy los hijos hablan a sus padres al tú por tú. ¿Y qué? Hoy no hay respeto a la autoridad. Hoy la democracia inmoral manda. Lo que diga la gente, lo que diga la mayoría, esa es ética, esa es la moral. Pero ¿saben cuál es lo más grave? Lo más grave es que se ha perdido mucho del temor y la reverencia a Dios. Y lo más triste es que esto es aún entre cristianos, llamados cristianos. Eso se nota en el comportamiento en las iglesias, en la casa de Dios, en la música que se está tocando en las iglesias, se nota en las actividades de los cristianos los domingos, se nota, por supuesto, en la vida diaria. No temen a Dios, no tememos a Dios, me incluyo aquí. Ahora, hasta los pastores. A mí no me gusta el predicador de esta iglesia, así que escucho a otros pastores. Y los puedo ver ahora en YouTube. Antes nada más los escuchaba, pero ahora estoy viendo a algunos pastores. Y pastores predicando en el internet, en televisión, en mega iglesias, en jeans, desfajados. ¿Se imaginan ustedes a Aarón en jeans? No me entra eso en el cerebro nuevamente. A lo mejor vengo de otra generación. Pero, ¿dónde está Dios? ¿No temen a Dios? ¿No es un gran llamado el tomar su palabra y explicarla ante la congregación? Es que así atraen a la gente y son más populares y más, como que son más del pueblo y Dios es mucho más importante que la gente. No se trata de la gente, la adoración y la predicación. A lo último, nuestro servicio y nuestra gratitud es a Dios. Vivimos para Dios, para su gloria. Si nuestro Dios es un fuego consumidor, y lo es, hay que servirle todos los días, con mucha gratitud, sí, por su salvación, pero también con mucho temor y reverencia. No que hay que tenerle fobia, no. No vivir como fariseos paranoicos con muchas reglas. Semana pasada estaba hablando con un hermano, no lo conozco, nada más por teléfono, muy querido, porque hace muchos años él nos escucha por internet y me emocionó su historia porque él es ciego, no puede ver y lo único que hace es escucharnos por internet. Bueno, el caso es que estuve platicando con él. De vez en cuando se reporta y me platica y me preguntó: oiga, hermano, hay ciertas iglesias aquí que durante la Santa Cena a los miembros no les dan el pan, no les dan la copa, a menos que traigan camisolas con manga larga. Y los hombres, todos los hombres, tienen que tener corbata, o si no, no les dan la Santa Cena. ¿Qué opina de eso? Bueno, le dije, es muy peligroso añadir mandamientos a la palabra de Dios. En ningún versículo nos vamos a encontrar que tenemos que tener camisolas con manga larga y corbatas para participar de la Santa Cena. Ciertamente aprecio que esa denominación, estas iglesias, quieren que los miembros tengan cierto respeto, por supuesto, para la Santa Cena. Y no quiero, hermanos, con estas palabras, entonces, que nos volvamos fariseos paranoicos y con muchas reglas. Pues tenemos que tener temor a Dios. Ese temor que tiene amor a Dios también. Esa reverencia que tenemos al reconocer Dios es tan santo, tan grande, y nosotros tan pecadores, tan insignificantes, pero nos postramos ante Él, le adoramos con sinceridad, como dice el salmista, en la hermosura de la santidad. El otro uso de esta doctrina es el de consolación. Ya vimos el uso de exhortación, ahora vamos, en último lugar, al uso de consolación que nos puede dar esta doctrina, esta enseñanza. Número uno, hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, podemos esperar el juicio de Dios contra todos los malos. Ya que Dios es un fuego consumidor, exacto, estricto, perfecto, podemos esperar el juicio de Dios contra los malos. Ningún pecador, ningún terrorista, a ningún niño desobediente. Todos los malos no se escaparán del justo juicio de Dios. Todos los que nos han dañado, todos los que nos han maltratado, calumniado, serán juzgados por nuestro Dios Santísimo. Por cierto, hay ciertos teólogos que creen que el infierno es parte del fuego consumidor de Dios, de la gloria de su santidad. No podemos explicarlo así, tal vez, pero es cierto que por su justicia, por su santidad, tiene que existir el infierno. Bueno, el caso es, el punto es, como cristianos, nosotros no nos vengamos, por supuesto que no. Pero vivimos seguros que Dios nos va a vindicar. Descansamos en el hecho que hará justicia perfecta conforme a su gran santidad. ¿Cómo me afectó a mí cuando nos robaron el aire acondicionado en la otra iglesia? No sé si ustedes se acuerdan, los primitivos, ¿verdad? Que estábamos allá. Me robaron el aire acondicionado en la escuela dominical. Lo que me calmó fue, Dios va a hacer justicia. Nadie se escapa de Dios. Una vez, increíble, se robaron la ofrenda, un domingo, al salir. Es cuando teníamos una canasta, no la teníamos cubierta, sí. Pero Dios sabía, Dios va a hacer justicia. En tu propia vida, a lo mejor alguien abusó de ti. En tu propia vida, alguien te robó el carro. En tu propia vida, alguien murmuró de ti en el trabajo y te afectó de tal manera que te recortaron. En tu propia vida, eso Dios lo sabe. El juez de toda la tierra hará justicia a la perfección. No nos vengamos nosotros, pero nos calmamos, nos tranquilizamos, sabiendo Dios es un fuego consumidor. También, hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, así apreciamos y adoramos a Cristo, nuestro gran Salvador. Jeremías no exagera cuando él dice, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios en Cristo que ninguno de nosotros que estamos aquí hemos sido consumidos. Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Desde cuándo que hubiéramos sido consumidos? Lo más maravilloso es que es por Cristo que podemos morar con Dios, que es un fuego consumidor. Ahora sí, Isaías, esa pregunta de Isaías, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Nosotros podemos. El cristiano puede, el creyente puede, porque está revestido de la justicia y santidad de Cristo, de tal manera que nosotros podemos ver a Dios. Nosotros podemos morar ante la santidad y la majestad de Dios. Lo más increíble para mí es que los querubines y los serafines se tenían que cubrir sus rostros y cubrir sus pies. ¿Pero saben qué? ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¿Por qué? Porque estamos revestidos de la justicia y santidad de Cristo. Por eso. alguien ha dicho, y es verdad, nosotros estamos en una posición mejor a la de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos tenían, al ser creados, una justicia natural, pero una justicia de Dios, sí, con santidad, sí, pero en su libre albedrío, ellos cayeron. Ahora nosotros estamos revestidos de la justicia y santidad de Cristo. Y nosotros tenemos entonces una mejor santidad y justicia a la de Adán y Eva. Y nosotros no caemos, no podemos caer, porque estamos en Cristo. Eso es muchísimo mejor. Y número tres, en último lugar, hermanos, ya que Dios es un fuego consumidor, podemos esperar el día que se cumpla la petición de Isaías. Nosotros podemos esperar el día que se cumpla la petición de Isaías. Y esto nos lleva a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, si tienen sus Biblias. Con eso terminamos. 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 3. Voy a comenzar con el versículo 3. Segundo Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Vamos a despedirnos, puestos de pie, orando todos juntos, Isaías 64, 1, 2 y 3. Isaías 64, versículo 1, 2 y 3, todos juntos en voz alta. Al final del versículo 3, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que ha de hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuando nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.